Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Aitana Bonmatí estrena su Balón de Oro esta tarde en Suiza.
Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro, sucede a Alexia Putellas y, como dices, lo va a estrenar hoy a las 7 en Suiza, en un Suiza-España. Antes de los premios, la noticia de la mañana, Vinicius 2027.
Hola madridistas, estoy muy contento de renovar mi contrato, es un sueño para mí, ojalá pueda seguir muchos años por aquí y marcando muchos goles y ganando muchos títulos, ¿vale? Muchas gracias por el cariño de siempre y a la Madrid.
Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid y Vinicius han escenificado la renovación de contrato.
Sí, el Real Madrid ha anunciado hoy esa ampliación de contrato de Vinicius hasta 2027, acuerdo que ya se había firmado en junio de 2022. La cláusula del brasileño asciende a 1.000 millones de euros. Cumple su sexta temporada en el Real Madrid, tiene 23 años y se ha fotografiado esta mañana en Valdebebas con Florentino Pérez. Vinicius lleva 235 partidos, ha marcado 63 goles y ha ganado ya 9 títulos. En los próximos días el club va a anunciar también más renovaciones como las de Rodrigo, Militao, Valverde y Camavinga hasta 2028.
Y ahora los premios de anoche. Allí también estuvo Vinicius recibiendo un premio, pero el Balón de Oro es para una española, Aitana Bonmatí.
Estoy muy orgullosa de recibir el Balón de Oro esta noche. Ha sido un año excepcional a nivel deportivo y aunque se trata de un premio individual, el fútbol es un deporte colectivo. Así que me gustaría extender el premio a todas mis compañeras.
Andrea Peláez está presente en la gala. Aitana sucede a Alexia Putellas.
A las 10 y 5 de la noche, corro. Aitana Bonmatí fue coronada como mejor jugadora del mundo, recogiendo en el Teatro Châtelet de París su primer Balón de Oro. 25 años, líder de un Barça, campeón de Liga, Supercopa y Champions, MVP de la Liga de Campeones y también ganadora del Mundial con España, en el que fue nombrada mejor jugadora. Con un vestido negro absoluto, con transparencias en la espalda, muy sonriente, pero también muy nerviosa, Aitana recogió el cuarto Balón de Oro del fútbol español de las manos de Novak Djokovic, que la ha alzado al Olimpo del fútbol mundial. Por cierto, otra española, Salma Parayuelo, fue tercera en el ranking, Olga Carmona sexta, Patrick Guijarro octava, Mapi León decimosexta y Alba Redondo vigésimo primera. Así de emocionada estaba Aitana anoche recordando el camino que la ha traído hasta aquí.
Estoy un poco en las nubes, nunca me hubiera imaginado estar aquí en la ceremonia más grande del fútbol mundial. Recuerdo cuando veía la ceremonia en la tele cuando era pequeña y estaba claro que nunca se me hubiera pasado por la cabeza a imaginar que yo podría estar aquí algún día, ¿no? Pero bien, tocará disfrutarlo, ¿no? Tocará valorarlo y me enorgullece saber que soy una referente para las nuevas generaciones, ¿no?
Y otro Balón de Oro, el octavo para Leo Messi.
Una vez más este premio viene de la mano de lo conseguido con la selección argentina. Hoy estamos acá, como dijo antes el Divo, en representación de todo con Lautaro, con
Dani Gil, Leo Messi gana otro Balón de Oro.
Messi escribió ayer otra página en la historia del fútbol al conseguir el octavo Balón de Oro de su carrera. Como reconoció él mismo en su discurso, el Mundial con Argentina fue clave para imponerse en la votación final a Erling Haaland, que venía de ganar el triplete con el Manchester City, y a un Kylian Mbappé bastante serio durante toda la gala. El quinto de la lista fue Rodri, un futbolista imprescindible para Pep Guardiola, aunque como reconoció recientemente a Juanma Castaño en una entrevista en El Partidazo, seguramente le falta marketing para ganar un Balón de Oro. Messi, por cierto, se acordó del Barça al recoger el premio y dijo que le gustaría que en algún momento pueda tener lugar el homenaje y la despedida que no pudo tener cuando se marchó en 2021.
Me encantaría a mí poder despedirme de la gente de otra manera, porque creo que quedó una sensación rara cuando me fui y que no está bueno, ¿no? Con todo lo que compartimos y vivimos juntos, con todo lo que me dio el club a mí y yo le di al club, que no terminemos de una manera que tengamos terminada. Creo que me merezco poder despedirme de esa gente que tanta alegría y tristeza hemos compartido durante toda mi carrera.
Y más premios para madridistas en este caso. Por ejemplo, Arantxa Rodríguez, Bellingham se lleva el trofeo Copa.
Sí, que reconoce al mejor jugador menor de 21 años por su trayectoria durante la pasada temporada, tanto en el Borussia Dortmund como en la selección inglesa durante el Mundial. El inglés, que además acabó 18º en la clasificación para el Balón de Oro, reconocía su satisfacción por el inicio tan deslumbrante que está teniendo desde que fichó por el Real Madrid en el mes de junio.
Sí, el inicio ha sido buenísimo. Todo el mundo en el club me ha recibido increíble, mis compañeros, el staff y los empleados. Tengo que agradecerles su confianza en mí porque me ayuda mucho a expresarme.
Elegiste el 5 por Zinedine Zidane, supongo.
Sí, pero me queda mucho para alcanzarle. Todavía tengo escalofríos cuando pienso en el Madrid. Es el mejor del mundo y estoy muy orgulloso de vestir su camiseta.
Y Melchor Ruiz, Vinicius se llevó el trofeo Sócrates.
Sí, que reconoce a los futbolistas comprometidos con proyectos sociales y solidarios. El delantero brasileño de Real Madrid fue premiado por su trabajo con el Instituto Vinicius, que propone soluciones pedagógicas innovadoras para combatir las desigualdades sociales en su país. Vini, que fue elegido sexto en la lucha por el Balón de Oro, reconocía al término de la gala que trabaja para ganar algún día el Balón de Oro, aunque para él lo principal es ganar títulos con el Real Madrid.
Ah, yo siempre hablo de ganar muchas Champions con el Madrid. Cuando tú ganas las Champions, cuando va bien el trabajo en el equipo, los trabajos individuales, claro que un día tú puedes ganar. Pero yo estoy enfocado en ganar muchas cosas con mi equipo.
¿Y qué más premios se repartieron en la noche de ayer, Santi Duque?
Erling Braut Haaland, corro, se alzó con el premio Gerd Müller, que reconoce al mejor delantero de la temporada tras marcar 56 goles en 57 partidos. El premio Yassin al mejor portero fue para el internacional argentino Dibu Martínez, que fue abucheado por parte del público tras recordar en su discurso las paradas que le hizo a Francia en la final del Mundial. Y en cuanto a clubes, el Manchester City fue nombrado mejor club del mundo en fútbol masculino y el Barcelona mejor club del mundo en fútbol femenino.
Hasta aquí los premios.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Dos de enfermería en la Liga, la primera en el Real Madrid. Melchor, ¿quién va a ser el sustituto de Tchouaméni?
Bueno, la baja de Tchouaméni en principio es un problema importante para el Real Madrid, aunque Aurelien está entre 6 y 8 semanas de baja, aunque dentro de la mala noticia Ancelotti tiene diferentes opciones para suplir al francés. Lo más natural es Kroos o Camavinga, y dependiendo del partido también podría utilizar un doble pivote con el alemán y el francés juntos, e incluso en alguna ocasión podría jugar en esa posición Valverde.
En el Barcelona, Víctor Navarro, ¿cómo están De Jong y Pedri?
Fueron los únicos que habían entrenado y no entraron en la lista del Clásico. Aún así, se espera a Pedri ya este sábado en Anoeta con minutos en la segunda mitad. El canario lleva 2 meses sin jugar por su lesión en el recto anterior del muslo derecho. En el caso de Frenkie de Jong, con una lesión el pasado 23 de septiembre en su tobillo derecho, se trabaja con calma. Si tiene buenas sensaciones en los entrenamientos que quedan esta semana, podría entrar en la lista contra la Real, pero no le van a forzar.
Y la jornada se cerró ayer con la victoria del Villarreal en Granada, 3-2.
¡Gerard Moreno! ¡Gol, gol, 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 gol!
Dos de Gerard y otro de Sorlo. Juan igual, Pacheta coloca al Villarreal en la zona media de la tabla.
Sí, corro, respira aliviado Pacheta porque volvió a ganar el Villarreal tras 5 partidos de liga sin hacerlo. Parecía que iba a ser fácil con el 0-3 inicial, pero los amarillos otra vez mostraron su peor versión y se complicaron en el partido. Hasta el último instante sufrió el submarino porque tuvo que aparecer Jorgensen en la última jugada para salvar los 3 puntos. Y todavía con el susto en el cuerpo, hablaba Pacheta en sala de prensa.
Quitan años de vida, lo han puesto muy claro con el 0-3 y luego hemos sufrido durante 60 minutos a un Granada valiente, a un Granada que lo ha intentado, hemos estado firmes y hemos tenido mucho acierto, pero es verdad que tenemos que arreglar muchas cosas.
El Granada, Jorge de la Chica, es penúltimo, 6 puntos a 3 de la permanencia. ¿Cómo está la situación de Paco López?
Pues todo hace indicar que cuenta con el apoyo de los actuales dirigentes. Así lo hemos conocido hace unos minutos en primera persona, en un encuentro informal con el nuevo director deportivo del club, Mateo Tognozzi, ex ojeador de talentos de la Juventus. El entrenador también cuenta con el apoyo verbal expreso de uno de los dirigentes más importantes en el club, junto a la presidencia, Javier Aranguren. Pero esto es fútbol. Reforzar al equipo en el mercado invernal y remodelar la plantilla son las herramientas que se le van a facilitar al técnico del Granada, que ayer respondía así al ser cuestionado por la posible poca calidad de sus defensas.
No, no, cada uno que opine y que tenga su opinión. Mi obligación como entrenador es sacarle el máximo rendimiento a los jugadores que tengo.
Copa del Rey arranca la primera eliminatoria con equipos de primera. Hoy, Carlos Sáez, por ejemplo, juegan dos de ellos.
Dos equipos corro de primera debutan esta noche a partir de las 9. La Almería, que visita al Talavera, y Las Palmas, que juegan Manacor. Ojo, con saque oficial, como diría Ángel, de don Rafael Nadal Parera. Además, se juegan otros tres partidos. A las 8, Mensajero Español y Barea, Levante. Y a las 9 menos cuarto, Cacereño Castellón.
Mañana hay muchísimos partidos con equipos de primera, también muchos. Vamos a hacer un repaso de las ruedas de prensa esta mañana de algunos equipos. Por ejemplo, el Sevilla juega mañana en Quintanar de la Orden, Víctor Fernández, pero se habla mucho del partido contra el Cádiz.
Diego Alonso sigue dándole vueltas al tropiezo en Cádiz del pasado fin de semana, el día antes de debutar en la Copa contra el Quintanar. El técnico uruguayo sabe que el equipo necesita ganar con urgencia en Liga, pero entiende que solo van a llegar las victorias si consolida un estilo de juego. En esas dificultades está nadando el entrenador sevillista, que prepara cambios para el encuentro de mañana. Con respecto a las palabras de Rakitic, que fue muy crítico con la actitud del equipo, Diego Alonso quiso restarle importancia y asumir también su responsabilidad.
Está bien que los futbolistas se quieran hacer responsables, pero hay que hacernos responsables todos. Cuando hablo todos, es todo. Evidentemente, a nadie le gusta no obtener el resultado que uno pretende. A veces es frustrante, pero debemos entender de que yo siempre digo, o ganás o aprendés. Y en este caso no pudimos ganar, pero aprendimos una lección.
El Betis juega mañana contra el Hernán Cortés y Escalera. Fekir vuelve a los entrenamientos.
Lista de convocados en el Betis con muchas novedades. No viajan para enfrentarse a Hernán Cortés ni Bravo, ni Pesela, ni Isco, ni Guido, ni Ayoce, ni Adde, ni Borja Iglesias. Tampoco viajará Fekir, que ya le queda poco para su vuelta, según ha confirmado Manuel Pellegrini ante los medios.
Bueno, Naví se integró hoy día por primera vez a trabajar con el equipo. Y en cuanto a Isco, a Nabil Fekir, no lo digo solamente por ellos dos. Siempre dos jugadores de calidad pueden jugar juntos.
La Real juega mañana en Valencia contra el Buñol. Marco Antonio Sande, noticias en el equipo de Imanol.
A las 3:30 de la tarde arranca el entrenamiento previo al choque de mañana, todavía sin lista de convocados, pero Imanol ya nos ha adelantado que está prácticamente descartada la presencia de Merino, Barrene y Zubeldia debido a molestias musculares. Viajarán 5 futbolistas del filial, campo de hierba artificial, y el sábado partido ante el Barça. En todo caso, máximo respeto al Buñol.
El Celta juega mañana contra el Turégano. Álvaro Lorenzo, ha hablado Rafa Benítez del VAR esta mañana.
Sí, un Celta que se toma la Copa Corro como un bálsamo para celebrar una victoria 2 meses después. Marchesín no está por sanción, Aspas no irá por descanso, confirmó que jugará Dubicas de titular y recordó los títulos coperos que logró Benítez en Italia y Inglaterra, y se tomó con humor, como dices, los errores arbitrales y el que no haya VAR en esta ronda de Copa.
Habrá seguro, ¿no?, alguno por allí donde vayan a tomar algo. Cuando un entrenador está en una situación como la que estamos nosotros, que trabajas y haces tantas cosas y resulta que no te salen los resultados, pues cualquier cosa que digas se puede tomar como una excusa. Pero yo creo que vosotros veis los partidos igual que yo. No es normal, está ahí. Yo creo que es importante que no se nos olvide.
Dos renovaciones, una en el Cádiz. ¿Quién ha renovado? Rubén López.
La catapulta, Luis Hernández. Corro, ha renovado un año más. Tenía hasta 2025. Amplía su contrato hasta 2026. De esta manera el Cádiz se asegura un pilar fundamental de su equipo. Luis Hernández, que por cierto está lesionado, lleva varias semanas de baja. El equipo cadista viaja hasta Barcelona, donde va a jugar mañana ante el Badalona en Vic, con varios canteranos y la ausencia de titulares indiscutibles como Conan Fali o Rubén Sorino. Objetivo número uno, evidentemente, pasar ronda ante un equipo de segunda federación.
En el Mallorca informa Jordi Jiménez que Gio ha ampliado contrato hasta el año 2026.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día, para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil, te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Luis Munilla, ¿qué ha dicho Luis Rubiales después de la inhabilitación de la FIFA por 3 años?
Anuncia que va a apelar esa decisión y que va a llegar hasta la última instancia para que se haga justicia y resplandezca la verdad. En el comunicado de ayer habla de linchamiento político y mediático, pone en tela de juicio la imparcialidad e independencia de la FIFA y denuncia que no ha habido presunción de inocencia y que se han cometido injusticias e irregularidades en todo el proceso deportivo contra él.
Tres noticias de racismo. La primera, Pedro Zamora se enfadó ayer el Valencia por la imagen de Vinicius en la entrega del premio Sócrates.
El Valencia reaccionó enseguida y lamentó que en un escenario como ese y con semejante repercusión apareciera una imagen de Mestalla el día de los insultos racistas a Vinicius. El club recordó que fue un hecho aislado por el que expulsó de por vida a los implicados y pidió respeto para el Valencia y su afición.
Rubén López Cala ha denunciado al Valencia por acusarle de racismo.
Sí, tanto, y es que en el último Valencia-Cádiz, según la Liga, hubo cánticos de una parte de la afición del Valencia contra Juan Cala por aquel episodio con Diakabi. Le acusaron de racista esos cánticos y Juan Cala ha dicho basta y va a denunciar a esos aficionados, va a emprender acciones legales, ha dicho el exjugador, para recordar que no puede pasar lo que sucedió otro día en ese Valencia-Cádiz.
Peña, en el Atleti de Bilbao están investigando gestos racistas en San Mamés.
Sí, en un vídeo que el club ha retirado de sus redes sociales y que colgó para ilustrar la alegría de la afición por el gol de Berenguer. En las imágenes se aprecia a un joven imitando a un simio mientras parece insultar a algún jugador llamándole P. Suspensivos mono. Una reacción que ha sido aplaudida por Iñaki Williams, que ha publicado un mensaje en el que dice: tolerancia cero en mi Athletic Club Osondo, muy bien.
En segunda división, Javier Pascual, ¿cómo terminó la jornada?
Un gol de Matos en el 93, Corro salvó un punto para el Burgos en el encuentro que acabó empate a 1 y que cerró la jornada 13 en el plantío ante el Zaragoza. Con este empate, el equipo aragonés suma 4 encuentros sin conocer la victoria y se queda a 2 puntos del playoff, mientras que el Burgos es 14º con 7 de ventaja sobre el descenso y a 6 del playoff.
Andrea, hoy juega España, hoy juega Aitana Bonmatí en Suiza.
Buscamos la cuarta victoria de la Liga de Naciones ante Suiza en Zúrich. España es líder de su grupo con 9 puntos y las suizas son últimas. Monse Tomé tiene disponible de nuevo a Irene Paredes tras recuperarse de una elongación y la única baja es la de Amayur Sarriegi, que abandonó la concentración en Madrid por lesión. La incógnita es conocer si Jenny Hermoso, después de su gol de la victoria ante Italia, parte hoy como titular o vuelve a salir desde el banquillo.
En tenis, Ángel García, Carlos Alcaraz debuta hoy en París.
Después de las 2 victorias de ayer, de Bautista y de Davidovich, hoy doble cita también en el Master 1000 de París. Vuelve a jugar Davidovich ante Grispor, no antes de las 4 de la tarde, y después, no antes de las 7:30, llegará el debut de Carlos Alcaraz, que busca el número 1, que busca el título, aunque sigue un poco tocado de la lesión que le impidió ir a Basilea y que va a jugar ante el ruso Safiulin, 26 años, número 45 del mundo.
Este que van a escuchar es Djokovic, ayer en la gala del Balón de Oro, hablando sobre Rafael Nadal.
Sí, esperamos que viene Rafa a Australia o próximo año, porque es muy importante para nosotros, para nuestro deporte como jugador, como persona, como brand. Obviamente nosotros tenemos muchos partidos duros a todo el mundo. Esperamos que podamos jugar al menos una otra vez.
Baloncesto, Baskonia, Roberto Arrillaga vuelve a recurrir a Dusko Ivanović.
Pues después de 5 derrotas consecutivas y llegado noviembre prácticamente, estaba claro que Joan Peñarroya iba a ser sustituido en el banquillo de Baskonia. La noticia, que no es tanto, porque es la cuarta vez que ocupará el banquillo Dusko Ivanović, igualando, por ejemplo, a Luis Aragonés en el Atlético de Madrid en etapas distintas en entrenar a un mismo equipo. A las 5 de la tarde, presentación del montenegrino que debutará en Euroliga el viernes en el Fernando Buesa Arena frente al Partizan.
En la Eurocup hoy a las 8:30, Juventud Hamburgo, y en la NBA, Harden se va a Los Ángeles Clippers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La barba se salió con la suya. Tras todo el verano declarado en rebeldía, los Sixers han accedido a traspasarle a Los Ángeles Clippers en un movimiento faraónico que implica a 8 jugadores y múltiples opciones de draft. Harden formará equipo junto a Kawhi Leonard, Paul George y Russell Westbrook en su enésimo esfuerzo de conseguir un anillo de campeón. En lo deportivo, destacar que ganaron los Nuggets, los Celtics y los Mavericks y se mantienen como únicos equipos invictos, y que tras el triunfo de Portland solo quedan Grizzlies y Rockets sin conocer la victoria.
Dos protagonistas más del día. Carlos Miquel ha estado esta mañana con el piloto Álex Márquez.
Sí, ha sido una entrevista exclusiva gracias a Estrella Galicia, en la que ha hablado de todo un poco, de esa victoria que cree que se le ha podido escapar este fin de semana con la caída, y también de la posibilidad del hecho de que va a estar el año que viene con su hermano Marc Márquez. Dice que todo el coro que venga le va a venir bien, que se va a superar como piloto. Y te voy a aportar una noticia para este espacio tan entrañable. La noticia es que Marc Márquez el año que viene no va a llevar la moto del 23, la pata negra con la que acaba el Mundial Pecco Bagnaia. Va a llevar la moto del 23, pero la penúltima evolución, la de en la carrera de Austria.
Primero en Carlos Miquel. Y anoche escuchamos, Quique Iglesias, a Nairo Quintana, nuevo fichaje de Movistar.
Que regresó por todo lo alto en Bogotá, rodeado de sus amigos. Dice que el líder del equipo es Enric Mas y ya no está para barbuconadas. Pasa del podio del Tour.
No te voy a decir vamos a ganar o mejor o peor que Pogacar o que Vingegaard, porque sería falso decirlo ahora. Cabe decir que hay que levantar la mano y entregar la batuta. No nos vamos a engañar, ni voy a engañar a nadie, ni me voy a poner tampoco en más compromisos de los que no puedo.
Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, este entrañable programa se puede seguir en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín Reto Federito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, entrañable Corrochano? ¿Cómo estás?
Son muy entrañables todos.
Sí, sí.
Oye, que,
buena gente, joder.
¿Qué estamos buscando esta semana, Pedro? ¿Qué estás buscando?
Pues estamos buscando cómo está el torneo del CAO.
Sí.
Empieza la Copa del Rey. Sí, pues hay que buscar un boxeador. No tiene mucha relación, pero sí que tiene relación el CAO. Que es el,
y lo has hilado bien, torneo del CAO,
claro,
deporte del CAO.
El CAO, exactamente. El CAO es con lo que acaban los combates si un jugador.
Si un boxeador
se queda noqueado y no puede levantarse.
Por la vía del cloroformo, que decía Ugarte.
sí, nada entrañable, por cierto.
Nada entrañable es eso.
Eso del cloroformo. Bueno, pues estamos buscando uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y la pista que dimos ayer es que se retiró como boxeador siendo campeón del mundo. Y la pista de hoy es que su primer, o sea, cuando accedió al título del mundo, lo hizo donde los grandes gladiadores, en Roma. En Roma fue donde por primera vez este boxeador se proclamó campeón del mundo.
Muy bien, Roma fue el sitio en el que se proclamó por primera vez campeón, del,
campeón
mundo,
del mundo,
el boxeador que busca Pedro Martín. Pedro,
¿qué? No,
un abrazo entrañable, un abrazo.
Ah, adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre si Messi merece o no el Balón de Oro que le acaban de dar.
¿Es justo o no es justo este Balón de Oro para Messi, este octavo Balón de Oro?
Pues Joder. Yo creo que está bien dado el Balón de Oro.
Vale,
a mí me parece más determinante Messi en la consecución del título más grande que hay en el mundo del fútbol, que es un Mundial. Y yo, antes que a Haaland, por ejemplo, se lo hubiera dado a Rodri, que me pareció más determinante en los momentos claves de la temporada para el City.
Bueno, mi pedrada es que yo, a jugador que se va a una liga menor, sea Estados Unidos o Arabia, no se lo daba. Pero eso es una pedrada mía. Si hay que valorar lo que han ganado los jugadores esta temporada, a mí me encaja que un tipo que ha ganado el Mundial gracias a su participación se lo merece.
Justísimo.
Justísimo.
Para mí el Mundial es el torneo máximo. El mejor jugador del Mundial fue Messi, merece ganarlo. Me hierve la sangre que en 2010 el criterio fuese distinto y no se lo llevase Iniesta.
Firmo todo lo que ha dicho Elías. El año que lo ganó Cannavaro, me di cuenta que el Mundial es lo único casi que importa en los años de Mundial, con lo cual, con ese criterio, hay que dárselo a Messi, sin duda.
Para mí el mejor jugador de la temporada fue Haaland. Yo se lo hubiera dado a Haaland.
Para mí es completamente justo. Se va a acabar, este año quedará en la historia como el año del Mundial de Messi, por lo tanto creo que el Balón de Oro debe ser...
8 balones de oro Leo Messi. Pues preguntamos por eso, por este último. ¿Qué les parece a la gente en Arroba Deportes Cope, Asenjo?
Una entrañable encuesta para este entrañable programa. ¿Merece Messi este Balón de Oro? Estamos camino de 1.300 votos y de momento el 57% dice que no, que el argentino no merecía el Balón de Oro que le dio ayer France Football.
Muy bien, pues eso lo vamos a hablar ahora con un personaje muy entrañable que nos atiende entrañablemente durante los últimos años. Vamos con ello, en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Esta es una llamada habitual cuando llegan estas fechas y además nos encanta hacerla. Es al que durante muchos años fue director, entre otras cosas, del diario AS. Es el gran Alfredo Relaño. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy bien, buenas tardes. Un abrazo.
Que te llamamos primero para preguntarte lo de siempre. ¿A quién has votado? ¿A quién votaste?
Pues a Messi. A Messi el primero, pues sabes que votamos 5, pero con orden. A Messi 6 puntos. Segundo a Mbappé 4. Tercero a Haaland 3. Cuarto a Vinicius 2 y quinto a Rodrigo 1.
O sea que casi clavas el podio. Tú has, sí, votaste...
Me han cambiado el 2 y el 3.
Te han cambiado el 2 y el 3. Que votaste Messi, Mbappé y Haaland. Estábamos discutiendo esta mañana, sabiendo estos tres primeros, que a pesar de la exuberancia goleadora de Haaland el año pasado, que fue extraordinaria, brutal, reconocida con un premio también, el premio Müller, que a ti tu gusto futbolístico te lleva más a Mbappé que a Haaland.
Pues tiene más magia, tiene más pellizco, por así decir, ¿no? Hace cosas de más belleza, de más de poquito más de maravilla, de sacar conejos de la chistera, ¿no? Yo creo que para el hombre Haaland es un jugador eficacísimo, como lo es Rodrigo en otro aspecto, ¿no? Es un jugador eficacísimo, pero yo creo que para el Balón de Oro me gusta que haya ese puntito de magia en los jugadores. Ese, porque, por ejemplo, tenía Ronaldinho en grado extremo, ¿no? Cristiano no lo tenía realmente, porque claro, Cristiano era un poco más modelo Haaland. Era una fortaleza volante que marcaba goles de todas las maneras. Pero en general me gusta, yo prefiero que haya ese pellizco, ¿no?
Sabes que se discute mucho si Messi lo ha merecido o no. Es evidente que fue el mejor del Mundial y que ganar un Mundial marca mucho. ¿Cómo justificas, cómo defiendes tú que Messi ha sido el mejor del año?
Pues mira, yo no tuve duda, justamente por el Mundial que jugó. Nunca he visto a un jugador llegar a un Mundial tan presionado como él. Parecía que toda su carrera se podía ir al traste si no ganaba Argentina el Mundial. Y fue dueño de la situación durante todo el campeonato. Incluso después de perder con Arabia, que era para meterse debajo de la cama, fue el primero que dijo, vamos a ganar el Mundial. Y estuvo al frente del equipo en todos los partidos. Hizo cosas magníficas. Ya no tiene esa explosividad que tenía en sus mejores años o en otros buenos años, porque este ha sido de los mejores para mí, esa velocidad para escaparse de gente, pero jugó con una ciencia y un dominio de la situación superiores. A mí me dejó maravillado, ¿no? Salvando la distancia y algo de aquel, ¿os acordáis aquel Roger Mila de Camerún,
supuesto,
que
sí.
Muy mayor le sacaron en Italia, yo creo que fue el Mundial de Italia y cambiaron los partidos al final? Bueno, tuvo ese dominio. Además, yo creo que el Mundial es importantísimo. El Mundial se juegan los mejores de los mejores, con la máxima presión, con todo un país encima, y los logros que se tienen en ese sentido pues son superiores a cualquier otra cosa.
Sí, para ti esos 7 partidos justifican un año, ¿no? Esos 7
sí,
partidos que se juegan.
Completamente, sí, completamente.
Aquí siempre discutimos que mala suerte tuvimos en el 2010, que siendo los mejores no fuimos capaces de llevarnos el Balón de Oro, ¿verdad?
Yo me lo explico primero por el mito Messi, que ha sido el mejor del mundo en estos años, pero luego sobre todo porque Xavi e Iniesta repartían el voto.
Sí.
Son dos jugadores parecidos, entonces si solo hubiera existido uno de los dos hubiera ganado el Mundial, hubiera ganado el Balón de Oro, pero eran parecidos. Es como si tuvieras un un tirador o un extremo como Vinicius y tuvieras dos super goleadores, dos Haaland. Pues el que le gusta eso, pues reparte el voto con Haaland y el otro. Y a lo mejor Vinicius, o un Vinicius, te he dicho eso, un Bellingham, que sea de futuro, pues acaba ganando, porque es que eran dos jugadores de perfil muy parecido, de méritos muy parecidos, y claro, el voto entre ellos dos se partió. Ese fue, de todas maneras, de todos los Balones de Oro de Messi, el que menos me convenció a mí.
De los 8 que ha ganado, que es una barbaridad ganar 8 Balones de Oro. Alfredo, aprovechamos la conversación para preguntarte por dos jugadores que ayer fueron premiados, que son del Madrid, Bellingham y Vinicius. ¿Tú quién crees que es más potencial ganador de Balón de Oro, Bellingham o Vinicius?
Yo ahora empiezo a pensar que Bellingham. Yo creo que Bellingham.
Es que hoy día decir lo contrario a lo mejor suena raro, ¿no?
No, me tiene sorprendido a mí Bellingham, pues yo le veía un centrocampista muy elegante, muy bueno en la construcción, con mucho ingenio. Pero lo que no venía en el catálogo es que te iba a meter un gol por partido. Y ya van 13 partidos y lleva esa media, ¿no? Y además mete goles muy diferentes unos de otros.
Sí,
mete goles de fuera, mete goles llegando con regate, mete goles de cabeza, metió dos goles de cabeza muy distintos.
Sí.
Uno de frente cabeceando y otro...
Un escorzo.
Un escorzo magnífico. Sí. Mete goles de oportunista de borde de área chica, como fue el último del otro día al Barça. Me tiene sorprendido y además ha metido 13 goles con muy pocos disparos a puerta. Me parece que no llega ni a 30. ¿Eh?
Sí, tiene un ratio muy alto. Que sabes que coincide...
Acuérdate, Cristiano, por no salir del Madrid, la cantidad de jugadas que en las que termina tirando.
Que se las chupaba, ¿no? Como se dice vulgarmente, se las chupaba. Que sí, sabes que coincides con Guas mucho en que es una especie de. Vosotros que habéis visto a Alfredo, tú que eres un erudito en Alfredo Di Stéfano, que es un poco Di Stéfano, Bellingham, salvando muchas distancias, ¿no?
Es el primer jugador con el que me atrevo a comparar. Di Stéfano hacía mucho más, pero Di Stéfano vino con 26, 27 años. Y este ha venido con 20, imagínate. Di Stéfano hacía mucho más. Di Stéfano hacía de Casemiro, de Zidane y de Ronaldo el gordito, por así decir. También metía un gol por partido. Tenía todavía más presencia en el juego. Que Bellingham tiene mucha, pero tenía todavía mucho más presencia en el juego. Y era arrastraba, se llevaba las miradas de todo el estadio y arrastraba todo. Al rival, al árbitro, a los compañeros. Podía con todo y marcando un gol por partido, que era lo llamativo de él. Bueno, pues Bellingham, yo es el primer jugador que veo que le veo en esa senda, porque tiene mucha participación por detrás y tiene una capacidad para el gol. También el gol de Di Stéfano era muy variado y tenía esas. Ayer, cuando aparece, ya no sabía, el día del Barça,
sí.
Cuando aparece a última hora, que estamos ya en el descuento y todo lo que ha corrido, y aparece en la área chica para cazar un balón que llega ahí de casualidad. Bueno, y está aquí, este tío está aquí, ha jugado por todo el campo, ha estado peleando con Gavi, que fíjate que librarse de Gavi es una enormidad, y en el minuto 91 tiene arrestos para aparecer ahí, marcar en el gol de Arechica, que es un gol de Linecker, de sus delanteros.
Sí, es un gol de 9 ahí, de jugador que está de palomero casi llegando, que no lo estaba, porque es un jugador que llega. Sí, es un jugador que provoca, me gusta que digas todo esto, porque provoca en gente que ha visto mucho fútbol como tú, provoca ciertas cosas parecidas al pasado. Oye, la última sobre Vini, ¿le ves que ha frenado? ¿Cómo le ves a Vinicius? ¿Que ha frenado en su progresión o qué?
No, yo lo veo bastante bien. El otro día es que Agüero puede con él, ¿eh? Agüero frecuentemente ha podido con él, pero yo lo estaba viendo otra vez bien. Había frenado un poco desde la lesión, se ve que se lo ha pensado más para acelerarse. Pero Vinicius tiene una, yo creo que tiene una contraindicación, que es demasiado follonero. Es verdad que le meten, es verdad que no toda la culpa es suya, o solo una parte de la culpa es suya, pero siempre le pasan en los follones. El otro día el que manda un balón lejos es él, el que discute con Xavi es él, el que se va despacio recochineándose el campo es él, siempre es él. Ahí hay cosas que le perjudican, porque para eso también se pide una buena conducta, una cierta ejemplaridad y tal. Entonces, tendría que hacer mucho para superar eso. Hace mucho, desde luego.
Sí, para ganarte la simpatía de los que votan, también te tienes que ser un tipo que...
Es que se pide que sea una conducta, que si alguien con una conducta, pues, no digamos ejemplar, pero correcta, ¿no? Que si la tiene Bellingham, que la tienen tantos otros jugadores. Pero él es... Aparte, claro, por la posición del campo nunca meterá tantos goles ni estará tanto en la construcción. Es un especialista, es como haber pedido que ganara el Balón de Oro un Gento, pues nunca estuvo cerca de ganarlo, ¿no? Y era un superjugador en esa posición, ¿no? Yo no veo tan fácil que lo gane Vinicius. Fíjate, yo lo he votado, esta vez ha salido, yo lo metí cuarto.
Sí, ha salido sexto.
Ya salió sexto, está en la fila.
Sí, sí,
en la fila entra, y en la fila está ya también Bellingham. En el momento que ganas el Copa ya estás un poco en la fila, ¿no?
Sí, sí.
¿Vale? Estás pidiendo puesto en la fila. Pero va a ser, hombre, ahora viene una época como... Mira, me gustó ayer, Messi hizo una especie de adiós, muchachos, compañeros de mi vida, ¿no?
Sí, sí.
Como decir que era el último y empezó a fijar ya en...
Dejó heredero, ¿no? Señaló a Haaland y Mbappé como herederos. Sí,
a Mbappé, dijo que otros jóvenes que veía por ahí podía estar durmiendo a Bellingham, podía estar durmiendo a Vinicius, entre otros, ¿no? Y que ya... Y efectivamente Haaland y Mbappé... Bueno, Mbappé sí sale del PSG. Yo creo que el PSG él tiene un handicap ahí porque juega en un equipo en el que no le va a ser fácil llegar a los altos tramos de la Champions, que eso valora mucho. Se ha metido en un sitio muy cómodo, como hizo Neymar. Mira, Neymar parecía que cuando hace unos años dijéramos quién será el primero que corte el duelo Cristiano-Messi, pues todos estábamos seguros que sería Neymar. Pero se fue del Barça al PSG y se enterró ahí en un fútbol cómodo. Y en ese mismo fútbol cómodo está enterrado Mbappé. Oye, Messi ha ido allí un poco para estar en forma para jugar el Mundial. Sí, y sí. No ha construido su carrera ahí, ¿no?
Se apartó del foco, sí. Bueno, Alfredo Relaño, el español que vota en el Balón de Oro, una eminencia en el fútbol, que gracias como siempre, por lo menos una vez al año. Gracias, Alfredo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Aquí seguimos en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Volver a leer una novela sin gafas.
Conducir sin necesidad de gafas ni lentillas.
Volver a ver la vida con nitidez.
Tener una mirada más joven.
En Clínica Rementería llevamos 25 años cuidando la salud visual de las personas porque al hacerlo mejoramos su calidad de vida. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Pide cita en el 91-308-3838 o clinicarementeria.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Del 16 al 18 de noviembre, la gran diva de Broadway, Liz Callaway, rinde homenaje al genio inmortal de los musicales Stephen Sondheim en el Teatro Real. La cantante ganadora de un Emmy ofrecerá 3 únicas actuaciones en España en el Salón de Baile del Real con piezas de grandes creaciones de Sondheim como Follies, Into the Woods o Company. Entradas desde 29 euros en teatroreal.es.
Estaban escuchando atentamente a Alfredo Relaño, Miguelito, Arancha y Melchor. Hola a los tres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y está Andrea Peláez en Zúrich, que ayer estuvo en París y hoy está en Zúrich porque allí juega España contra Suiza. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Para que nos cuentes cotillos de la gala, de lo que viste y no pudiste contar, o de lo que te llamó la atención fuera de lo que son los premios, allí con la presencia, por ejemplo, de Bellingham y de Vinicius.
Pues la verdad es que me llamaron la atención cosas, pero sobre todo una de ellas, que es la sencillez en una gala como esta, que se percibe desde dentro. O sea, yo creía que me iba a quedar impresionada por más cosas y demás, pero al final los medios que vamos ahí no tenemos derechos, tampoco es que veamos gran cosa, porque vas de la sala de prensa al balcón del teatro. Apenas pude ver casi la alfombra roja, pero una de las cosas que más me impresionó, por ejemplo, es la cantidad de seguridad que envuelve a Leo Messi. Fue una cosa alucinante verle salir del teatro. Pero la verdad es que, sobre todo eso, cuando estás dentro del meollo en la gala, la sencillez en una gala que tiene a tantas y tantas estrellas dentro del Teatro Satellite de París. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y que, oye, pues que...
Poca sorpresa, siempre... estaba todo muy contado, ¿no? Los
sí,
premios estaban más que
claro,
sabidos, ¿no?
Los premios estaban muy masticados. El de Aitana es que era, vamos, blanco y en botella, y el de Leo Messi que tenía un poquillo más de discusión con Haaland, pero que también estaba cantado. Así que nada, pues ahí pudimos estar acompañando sobre todo a Aitana muy de cerca, que estaba muy feliz, muy nerviosa, que me llamó mucho la atención lo nerviosa que estaba para los escenarios que ha pisado Aitana, y muy feliz de haber podido contar el cuarto Balón de Oro español, el tercero femenino, y pues a seguir haciendo historia.
Pues hacemos tiempo de juego a las 7 con este Suiza-España. Es el cuarto partido de la Liga de Naciones. Ha ganado los tres anteriores, o sea que va muy bien para meterse en la final a 4, que es fundamental para estar en los Juegos Olímpicos. Y juega Aitana Bonmatí y Salma Parayuelo, que ha sido tercera en la entrega, sí, del Balón de Oro. Así que, Andrea, te escucho esta tarde en el tiempo de juego que hacemos, ¿vale?
Muy bien, Corro, un beso.
Hasta luego, Andrea. Bueno, la noticia de la mañana es la escenificación de la firma de contrato de Vinicius, Miguelito, que han decidido en el Real Madrid que fuera en el día de hoy, después de haber acordado esta renovación, ampliación hasta el año 2027, hace ya mucho tiempo, como contamos, ¿no?
Sí, hace año y medio, en junio de 2022, después de que el Madrid ganara la 14ª, ya lo contábamos en la sintonía de COPE, no solo la de Vinicius, sino semana después la de Rodrigo y la de Militao. Recientemente Arancha contaba las de Camavinga y Valverde, así que bueno, hoy se ha hecho oficial la primera, la de Vinicius, que recordemos tiene 23 años, amplía hasta 2027, con esa cláusula de 1.000 millones de euros, y bueno, pues el Real Madrid que se está asegurando a sus estrellas, ¿no? Juventud, porque fíjate, los otros cuatro parece que van a renovar hasta 2028, y las edades que tienen, ¿no? Rodrigo tiene 22 años, Camavinga está a punto de cumplir 21, y Militao y Valverde tienen 25.
¿Es posible que en los próximos días antes de la asamblea veamos la escenificación de más ampliaciones?
Por lo que me han dicho hace un ratito, sí, es bastante posible.
Bastante probable. Bueno, le acabo de preguntar a Relaño.
Es seguro.
Es seguro, ¿no? Que se van a hacer más antes de la asamblea para conocimiento de los aficionados del Madrid. Le estaba preguntando a Alfredo Relaño que a quién veía más cerca para ganar un Balón de Oro, si a Bellingham o a Vinicius. Y claro, el momento que vive Bellingham te lleva a decir que Bellingham es el que más cerca está. No sé si a conseguirlo o no en su carrera, o estar cerca de conseguirlo, que Vinicius. Ya estaba diciendo de Vinicius al final que le está perjudicando mucho todo lo que le rodea. Esto que decía Arancha en los últimos días, de que a Vinicius hay cosas que le están afeando incluso su juego. ¿A quién veis vosotros más cerca? ¿A Bellingham o a Vinicius de ganar el Balón de Oro? Que esto es un ejercicio de futurología que ninguno de los que estamos aquí vamos a resolver, ¿no?
Hombre. Yo ahora mismo a Bellingham.
Tú a Bellingham,
¿no? A 31
¿no?
de octubre
que te abra
de 2023.
Ahí, Natalia, ahí.
A 31 de octubre de 2023 a Bellingham.
Sí, sigue con la imagen que está mostrando hasta el momento, lógicamente al inglés. Pero no os olvidemos que Vini es determinante en algunos momentos, y si vuelve a coger su ritmo, pues estaría en la pugna. Bueno, qué bonito sería que la pelea estuviese entre los dos para ver quién se lo lleva, ¿no?
Para el Madrid, o sea, para la gente del Real Madrid, sí, que claro, estuviera entre Bellingham y Vinicius. Miguelito, ¿a ti Vinicius o Bellingham?
Yo creo que depende de quién gane la Champions. El que gane la Champions tiene muchas más oportunidades este año.
No, pero te digo de los dos, Bellingham o Vinicius.
Ah, perdona, me he oído Haaland, vale.
No, Bellingham o Vinicius.
Bellingham. Para mí claramente Bellingham.
Es que ha dicho una cosa Relaño que bueno, para él, para su opinión, dice, un extremo es más difícil que gane el Balón de Oro porque hace menos goles. Y es cierto que este año sí que está haciendo menos goles que el año pasado. Y los goles pesan mucho, ¿eh? Y como Bellingham está haciendo goles, a lo mejor podría estar jugando igual de bien, pero haciendo la mitad de goles o un tercio de goles, y no se estaría hablando igual de Bellingham, ¿es así?
Es que todo el protagonismo del Real Madrid en este primer tercio de la temporada pasa por Bellingham. Ha sido...
Y los goles, que es lo que te hace importante,
los goles,
¿no?
Y el porque cuando juega bien y mete goles, porque hace todo completo. Cuando no juega bien, como el otro día, de repente, pues tiene una segunda parte en la que
te
mete esos dos goles.
Y
claro, y pone al Real Madrid donde pone, en el escenario donde lo pone. Y yo creo que es que al final toca mucho balón, ocupa mucho campo, defiende, ataca, tiene... Desde mi punto de vista, mucho más presencia en los partidos y visualmente te llena más el ojo que Vinicius, que también esta temporada, repito lo que decía ayer, está más condenado.
La temporada anterior Vinicius te llenaba el ojo de sobra, ¿eh?
Claro, digo esta temporada.
Le ha arrebatado a Vinicius el protagonismo que tuvo en las últimas temporadas el brasileño y ahora mismo todo el equipo juega en función de Jude Bellingham, es decir, incluso Vinicius ha adaptado su posición en el campo para ubicar mejor a Jude Bellingham y que tenga esa llegada. Lo que es imposible es que Jude Bellingham mantenga el ritmo que está manteniendo, tanto de fútbol como
bueno,
de goles.
Bueno, vamos a verlo.
O sea, toda una temporada así es imposible.
Vamos a decir, hombre, si hace toda esa temporada como ha hecho este primer tercio de temporada, ganará el Balón de Oro.
Y luego, lógicamente, depende si llegan a las finales. Y quién marca ese gol definitivo, quién está mejor en la final, pero en principio si mantiene ese ritmo, lógicamente, es Jude Bellingham.
Es que en junio, ¿quién iba a pensar que Bellingham iba a marcar más goles que Vinicius?
Nadie. No sé si que Vinicius, pero que tantos no sabíamos. Oye, una última cuestión. ¿Os consta que Vinicius esté trabajando de verdad en las cosas que le rodean? O sea, para mejorar esas cosas, ¿os consta?
Me consta que tiene muchas personas a su alrededor y cada uno tiene su punto de vista desde dónde enfocarlo, porque hay mucha gente que a lo mejor le dice que debe ser, ¿cómo decirlo? Es que no sé cuál es la expresión, que a lo mejor tiene que ser...
¿Más moderado?
Quizás sea o no tan expresivo de algunas ciertas cosas, porque eso le ayudará...
¿no?
Y hay otros que piensan que no,
que tiene forma
que ser,
parte de su
claro, que tiene tanto... que ser más puro. Entonces, pues hay muchas diversidades de opiniones y, claro, lo intentan pulir porque lo intentan, evidentemente, mejorar la imagen y convertirla en una estrella mundial.
Tanto en el club como en el entorno del jugador le han dicho que hay que limar esas cosas que no gustan en la grada, pero que no deje de tener, por otra parte, esa personalidad suya que es lo que le caracteriza y que le hace que sea tan determinante en el terreno de juego. Es decir, pulir algunas cositas que podría evitar, pero teniendo la misma personalidad que tiene.
¿Miguel?
Sí, Anche. Lo que estáis comentando, o sea, él tiene un equipo de trabajo a su alrededor de mucha gente, nutricionistas, fisios, coach y demás. Y bueno, pues aparte del club y demás, Ancelotti también está haciendo mucha terapia con él para intentar corregir esos pequeños comportamientos que le perjudican en el terreno de juego.
Muy bien, Miguel. Arantxa y Melchor, mañana más. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Vamos con la Copa, que empieza hoy la primera eliminatoria con equipos de primera.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¿Sabes que lo más moderno para tu compra diaria es el mercado de Chambéry? ¿Tu mercado de abastos de toda la vida?
Claro, 80 años de tradición adaptado a las nuevas tendencias con gimnasio, restauración, gastronomía, calidad y producto de proximidad hasta tu casa.
¿Quedamos en el mercado de Chambéry? En Alonso Cano, 10.
¡Está de moda!
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Pratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Pratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
¿De vuelta de vacaciones? Sí, en La Madreña. Restaurante La Madreña. Orgullosos de nuestra gastronomía y nuestro espectacular cachopo. ¿Y la tarta de queso? Muy orgullosos. Para pedir o llevar, Grupo La Madreña en Castellana 78 y su gran terraza. Y en calles Bronce y Santa Lucrecia, fácil aparcamiento. Reserva en lamadreña.com.
Mañana juegan todos los equipos de Madrid que están en esta ronda de la Copa del Rey, salvo el Madrid y el Atlético de Madrid, y juegan los dos equipos de primera. Juega el Rayo Vallecano en Asturias contra el Atlético Lugones y el Getafe en Huesca, en el Alcoraz contra el Tardienta. Y han hablado esta mañana los entrenadores a ver qué han dicho y qué preparan. Empezamos con el Rayo, Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Ha dicho Francisco que le ha costado mucho encontrar información sobre el Atlético Lugones, que estoy viendo que juega en la primera regional asturiana, va penúltimo, solo ha ganado un partido de 8 y curiosamente ha sido el de este fin de semana. Más bien ha dicho que no ha podido conseguir muchos vídeos, que se tienen que enfiar de informes de amigos. Dice Francisco también que él prefería centrarse en la Liga, pero que ha visto el ambiente que hay en Vallecas con la Copa, que a todo el mundo le apetece mucho, así que se ha contagiado y que quiere pasar todas las eliminatorias posibles. Se va a dejar fuera de la convocatoria mucha gente importante, a los Leyen, Bayu, por ejemplo, que están jugándolo todo en la Liga, y mañana va a haber rotaciones, van a jugar los que menos minutos han tenido, como por ejemplo Cárdenas, Ratiu o Pozo, que todavía no han debutado, así que vamos a ver el equipo que presenta mañana Francisco a las 12 del mediodía para intentar pasar esta eliminatoria, que es una obligación para el
Recuerdo
Rayo.
Recuerdo que el entrenador del Atlético Lugones es profesor, y el día que fue el sorteo estaba saliendo del colegio y casi le dimos la noticia que le había tocado el Rayo. Gracias, Ganga, hasta mañana.
Adiós.
Y en el Getafe juega contra el Tardienta, que es un pueblo de Huesca, y juegan en el estadio del Huesca. ¿Qué noticias tenemos, Gemma Santos?
Aquí todo lo contrario, Corro. Aquí se lo toma súper en serio el Getafe, súper en serio Bordalás esta primera eliminatoria de Copa. No le importa a Bordalás que el Tardienta sea de regional preferente, mira la diferencia, pero mañana Bordalás va con todo, hasta Huesca. Nada de irse con niños del filial, va con toda la primera plantilla que tiene disponible, a excepción de los lesionados, Damián Suárez, Gastón, Angileri, bueno, y los de larga duración, Mauro y Enes Unal. Se va a llevar solamente a dos jugadores del Getafe, John Joe Fitzpatrick y Jordi Martín. Ya ha dicho Bordalás que se lo toman súper en serio, que él personalmente tiene muchísima ilusión y que mañana van a jugar los que menos minutos tienen en el primer equipo. No van a ir solos en ese tren que les va a llevar hasta Huesca, porque han sacado una promoción de 35 euros, lo siento por los oyentes que se enteran ahora porque se agotaron en minutos, y con 35 euros era entrada al partido y te ibas en el tren de los jugadores. Así que mañana no van a estar solo los jugadores.
Gracias, Gemma.
Un beso.
Hasta mañana. Mañana la Copa y además partidos por la mañana muy interesantes, que los contaremos aquí. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela, y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado, y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo
desde
puedo creer.
Entonces iba voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos, como en los Activia de frutas pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, anoche mientras llovía conté los toques que dio el Madrid en su segundo gol, allá en Montjuïc. Fueron 45 en 53 segundos. Desde casi la línea de fondo propia, Valverde roba a Valde, hasta el remate de Bellingham cerca de la línea de fondo contraria. 100 metros, 45 toques a cero, pues el Barça defendía sombras. 45 a través de Valverde, Carvajal, Modric, Camavinga, Modric, Carvajal, Valverde, Tchouaméni, Vinicius, Tchouaméni, Álava, Rüdiger, Carvajal, Modric y Bellingham, que la tocó menos de un segundo. ¡Qué arte! Para un equipo que no juega nada, no está mal. El día que lo haga...
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, su radio, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.